todos los angioescuchas. Dimos ya salida a la primer promoción del Congreso Internacional Vascular que se va a estar celebrando en la ciudad de Cancún del 1 al 5 de noviembre, del cual pues tuve la fortuna de poder fungir como director de uno de los cursos precongreso y logramos conformar un grupo de especialistas como profesores durante este curso. Y es un curso que nos llama realmente mucho la atención porque su intención es lograr hacer un lugar o un espacio donde podamos resolver con tranquilidad nuestras dudas y poder perfeccionar algunas de las competencias clínicas que muchas veces ya contamos, pero no las hemos utilizado mucho o que tal vez en nuestra sede no tuvimos tanta experiencia en alguna de estas áreas o simplemente hay algunos nuevos dispositivos los cuales aún no he tenido oportunidad de utilizar y me gustaría practicar con ellos antes de poder empezar a usarlos en mis pacientes. Entonces, de todas estas ideas surgió este curso de perfeccionamiento de competencias clínicas que el año pasado se realizó por primera vez y ahora en este segundo año vamos a incorporar un módulo adicional que es el módulo de hemoaccesos, donde nos acompaña la doctora Rebeca Herrera, que es la coordinadora de dicho módulo, el doctor Fernando Guardado, que es el coordinador del módulo de cirugía endovascular para salvamento de extremidad, y el doctor Marcos Ruiz como representante del módulo de pie diabético y un servidor para el módulo de cirugía endovenosa. Me gustaría empezar entonces primero con Rebeca para que nos platique un poco de cómo va a funcionar este módulo de hemoaccesos. Les recordamos que los cursos precongresos se estarán llevando a cabo el día 1 de noviembre. Entonces, para este curso de perfeccionamiento de competencias clínicas, se deberán de inscribirse una vez que ya se inscriban al Congreso Nacional. En estos días se estará habilitando el registro para los módulos, los cuales estarán llevando 2 por la mañana y 2 por la tarde, por lo que los asistentes solamente se podrán inscribir a uno de los módulos que esté sucediendo ya sea en la mañana o en la tarde y se pueden tomar máximo 2 y no pueden inscribirse a cursos que estén pasando de forma simultánea. El martes 1 de diciembre empezaremos por la mañana con los módulos de hemoaccesos y de cirugía endovascular periférica y por la tarde los cursos de pie diabético y cirugía endovenosa. Así que sin darle más vueltas al asunto, ahora sí, te saludo, Rebe, ¿cómo estás? Y bienvenida.
Hola, ¿qué tal?
Por estar acá en el espacio haciendo un poquito de promoción a esto que será el curso de perfeccionamiento. Y cuéntanos qué podemos esperar del módulo de hemoaccesos.
Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Muchas gracias por la invitación. Pues mira, este tema a mí me gusta mucho. Creo que nos va a ayudar mucho porque hay muchos médicos que se nos dificulta un poquito todo aquello de los accesos vasculares. Creo que es un tema que ha sido difícil que se vea dentro de las residencias en cuanto a anastomosis, selección de pacientes, qué pacientes es mejor para hacerle un catéter o qué paciente es mejor para hacerle una fístula. Vamos a hacer en este taller una parte teórica y una parte práctica. En la parte teórica va a ser una hora con diapositivas, vamos a dar esta introducción de qué paciente es el más ideal de acuerdo a las guías de práctica clínica para un catéter de hemodiálisis y cuál es el ideal para una fístula. Sabemos que la fístula pues, es en la mayoría de las veces, ¿no? Como el acceso número uno, pero no todos los pacientes son candidatos. Entonces eso sí es importante saberlo, va a haber esa parte teórica. En esta parte la voy a dar yo. La otra parte teórica la va a dar el doctor Bernardo Silva Abad, un doctor con mucha experiencia en este tipo de accesos, y él nos va a apoyar con la parte teórica respecto a cómo explorar a un paciente, cómo hacer el mapeo con un ultrasonido Doppler, las medidas de una vena, las medidas de las arterias, velocidades, todo esto, para saber si realmente esta venita nos va a hacer nos va a hacer una buena maduración más adelante. Eso es por la parte teórica. En la parte práctica, posteriormente vamos a tener unos cuantos pacientitos con insuficiencia renal y vamos a tener un ultrasonido que nos vamos a ayudar para que cada quien de nuestros alumnos que quieran inscribirse va a hacer un mapeo a los pacientes para ver cuál sería la mejor venita para un acceso arteriovenoso. ¿Okay? Esta es la parte teórico-práctica en cuestión de exploración y mapeo vascular. La segunda parte teórica, que va a ser dentro de la primera hora de teoría, va a ser el manejo endovascular de una estenosis venosa central por catéteres. Sabemos también muy bien que nuestros pacientitos comienzan con accesos agotados, ya no sabemos qué ponerles, dónde hacerles fístulas, si les ponemos catéter, ya tienen todas las venas estenosadas. Entonces, esta parte de cómo hacer un diagnóstico de estenosis venosa central, cómo hacer una venoplastía, colocación de stent, los tips and tricks de este procedimiento nos los va a dar la doctora Elena Solís. Ella trabaja en Mérida y pues ella tiene mucha experiencia también en ese tipo de procedimientos. Ella nos va a dar la parte teórica y posteriormente tendremos un modelo de silicón venoso en el que llevaremos a cabo la práctica de cómo pasar una lesión de una estenosis venosa central. Y esto va a ser, bueno, pues con algunos materiales ahí que tenemos para poder pasar una guía, poder hacer una venoplastía y la colocación de un stent. En esto nos va a apoyar Boston Scientific con estos materiales.
Yo ya tuve oportunidad de ver ahí un video de este modelo y la verdad es que yo nunca había visto uno parecido y se me hizo súper padre porque simula incluso la talla de un cuerpo humano, ¿no? Y tú vas entrando desde la pierna, vas navegando y no... ¿Sí estoy en lo correcto? O sea, ¿es algo que se puede realmente imaginar más allá de un simulador endovascular de los que conocemos habitualmente, ¿no?
Sí, exacto. Este es un modelo de un tamaño normal, de un cuerpo normal. El brazo es exactamente igual al de un brazo de una persona normal. Y los materiales que vamos a utilizar son materiales que nos van a donar los de Boston, son materiales reales que se utilizan en un procedimiento, ¿no? Nos van a regalar stents, nos van a regalar guías y con esas vamos a estar haciendo el cruce de lesiones y pues va a estar interesante. La verdad es que me gusta que los que participen puedan sentir cómo la guía, vean cómo va, cómo canalizar una vena, cómo llevarlo a la vena cava. O sea, quiero que los que participen sientan ese cómo se puede hacer la técnica de cómo hacer una anastomosis. Pareciera que es muy sencillo hacer una anastomosis arteriovenosa, sin embargo, la técnica es muy importante de cómo debe ser, de dónde agarrar la venita, qué tanto estirarla, qué tanta angulación. De todo eso también vamos a hablarlo en los casos clínicos de complicaciones de no hacer un buen mapeo, de no hacer una buena anastomosis y qué puede suceder, ¿no? Vamos a tener un taller también práctico en el que tendremos algunos modelos para hacer anastomosis. Se animen a que en su clínica a llevarlo a cabo.
Y también es interesante platicar que esto curso, los módulos están planeados para que sean grupos pequeños, entre 15, máximo 20 personas, de forma que sea una comunicación más directa entre los participantes y los profesores para que el conocimiento se pueda aprender no solamente del profesor, sino entre nosotros mismos y poder compartir el conocimiento entre todo el grupo. Entonces, pues muchas gracias, Rebeca, por platicarnos un poquito del módulo de hemoaccesos y los invitamos a todos los interesados en inscribirse. A continuación les voy a platicar un poco sobre cómo será el módulo de cirugía endovenosa. Dicho módulo nos estarán apoyando profesores como Alejandro Celis, Francisco Moreno, la doctora Sue Tatiana Delgado, doctor Gerardo Lozano, que ya estuvo también aquí de invitado, igual que el doctor Celis, estará el doctor Paris Martínez. Y dentro de este módulo vamos a abordar las cuatro técnicas principales para cirugía endovenosa: ablación por láser, ablación por radiofrecuencia, el MOCA, la mecánico-química, y también la embolización de cianocrilato. Entonces, la intención será, igual que todos los compañeros en sus módulos, tener una primera parte donde revisemos un poco la teoría basada siempre en el análisis de casos clínicos y después pasar a los modelos de simulación, donde podremos utilizar estos dispositivos de forma real, donde los tendremos en nuestras manos. Habrá taller de punción para ultrasonido, habrá también la realidad virtual, donde a través de cascos nosotros podremos hacer la inmersión a una sala de quirófano con un paciente, donde podremos completar uno de estos procedimientos de cirugía endovenosa, y el modelo de realidad virtual incluso será la vía de evaluación de este curso. Entonces se vienen cosas muy padres, muy interesantes, y para continuar hablando de lo que serán estos módulos, estaremos la bienvenida al doctor Fernando Guardado, quien ya conocen aquí bien en este espacio y es coanfitrión del Anquio Podcast, que es el encargado de el módulo de cirugía endovascular periférica para el salvamiento de la extremidad en este curso de perfeccionamiento de competencias clínicas. ¿Cómo estás, Fer?
Hola, Ro, bien.
Estamos aquí ya preparándonos para Cancún y cuéntanos un poco de esta parte endovascular. ¿Cómo está planeado el módulo? Sabemos que va a haber una parte un poco más teórica para ir puliendo los conocimientos y además va a estar la parte práctica, pero cuéntanos un poco qué profesores te van a estar acompañando y más o menos cuáles son los temas que van a abordar.
Hola, sí, mira, Rom, pues antes que nada, nuevamente muchas gracias por el espacio. El módulo endovascular pues va a estar compuesto de cuatro etapas, que es establecer los tips and tricks, que prácticamente es guías, qué abordajes, qué tipo de catéteres, qué tipo de balones, qué tipo de stents podemos utilizar en cuatro segmentos, ¿no? El que es el aorto ilíaco, el femoropopliteo, los vasos tibiales. Y algo que en lo personal de últimas fechas para acá me ha llamado mi atención, el modo de tratamiento endovascular de la enfermedad aguda. Los profesores pues, que nos van a estar acompañando es Jesús Arriaga, que es de San Luis Potosí, angiólogo cirujano vascular y endovascular. Otra colega es la doctora Paloma, que se encuentra en Chiapas, en la clínica Benard, y Roberto, que se encuentra en Chihuahua, en el estado grande, en mi estado de donde pasé muchos buenos años. La idea de este módulo, principalmente, Ro, es otorgarle a estas personas que pues, tienen un poco de inquietud, que no se han animado a hacer procedimientos endovasculares en su práctica, tanto privada como pública, aquellos tips, aquellos trucos que les pueden facilitar los accesos, que le pueden facilitar las estrategias para poder resolver de manera menos invasiva pues la enfermedad arterial. Realmente creo que pues tú y yo pues fuimos egresados en una etapa pues ya con una formación endovascular bastante, bastante sostenida, pero hay algunas generaciones de años atrás que pues desafortunadamente no tuvieron esta oportunidad. Y también platicar con las nuevas generaciones de pues esas experiencias que los profesores en este caso tenemos en nuestras diferentes prácticas clínicas para poder resolver los casos de una manera pues más satisfactoria, con una buena administración de recursos, pero pues aún con la administración de recursos nunca dejando de lado que lo más importante que tenemos y que buscamos es ese salvamento de la extremidad de nuestros pacientes.
Y nuevamente pues invitar a que colaboren de forma activa, que es uno de los puntos que hemos reforzado mucho durante este curso, donde recordar que no es nada más el asistente va y aprende todo del profesor, sino que muchas veces el compartir entre todos los mismos asistentes y las experiencias que hemos tenido entre todos a veces es lo que más nos lleva al conocimiento, ¿no, amigo?
Sí, así es. Es bien importante. La verdad es la retroalimentación y esas preguntas que en algún momento tenemos del por qué este caso no me fue exitoso, del por qué este caso no lo logré resolver como yo esperaba, de por qué me pasó esto el seguimiento de mi paciente. Realmente todas las preguntas son válidas y muchas veces, incluyéndome en los foros donde tenemos oportunidad de expresarnos y de preguntarle a los expertos de cuál es ese pequeño cambio que hizo en su estrategia, ese instrumento que utilizó para llevar a un, pues ahora sí, a un buen puerto su caso, es importante preguntarlo y decir, ¿sabes qué? Yo hice esto, me pasó esto, los resultados que obtuve no fueron los que yo esperaba. Porque muchas veces, Rob, no me dejarás mentir, yo creo que al igual que aquí en Guanajuato, en Morelia, pasa lo mismo. Tenemos excelentes cirujanos vasculares con una trayectoria intachable y que son con una habilidad pues súper importante, pero al momento de lo endovascular, algún pequeño accidente que se tuvo en inicios de esa práctica, pues hace que ya sean un poquito más renuentes a hacerlo dentro de su cotidianidad, en su día a día en su hospital.
Sí, y también sobre, igual acá nosotros donde no tenemos los recursos ilimitados, como bien decías, en ciudades de provincia, pues incluso estos tips and tricks de cómo aprovechar al máximo el material, cómo hacerlo más con lo menos posible, y pues que se animen, también va a estar la parte de los módulos prácticos, donde habrá pues los simuladores endovasculares, que serán de todos los segmentos, ¿correcto? Van desde ilíacas, femorales y tibiales, ¿es así?
Sí, así es, tendremos simuladores de los tres segmentos. Estamos tratando de que la industria nos apoye, por ejemplo, con algunos nuevos dispositivos, como son los dispositivos de trombectomía o trombolisis. Y algo que me interesaría muy bien es ciertas guías que el asistente a nuestro curso las palpe, sepa, sienta ese torque, cómo navegar con ellas, cómo atravesar con ellas. Creo que esa parte práctica, en lo personal, me parece algo muy, muy interesante, porque pues esa es una de las partes, yo creo que cuando uno empieza, ¿con qué guía empiezo, no? O sea, ¿con qué? Si me pongo una hidrofílica 0.35, una floppy de 0.18 o navegación de 0.14, ¿con cuál empiezo? Y cuál, a final de cuentas, me va a ayudar en el mayor proceso de mi caso, ¿no?
Sí, completamente de acuerdo, y lo mismo para con qué catéter y con qué balón, y de repente te dan las opciones los proveedores y dices, híjole, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Esta nunca la he visto, esta nunca la conozco. Luego nos pasa que en nuestro hospital pues siempre se trabaja con una marca y ya cuando te ponen otra ya no sabes muy bien qué hacer. Entonces me parece la verdad muy padre esto que nos comentas. Y su módulo es parte de los que estarán por la mañana, ¿es correcto?
Así es. Algo que hay que agradecer mucho, Ro, es a la industria médica. Creo que ellos están en la mejor disposición de enseñarnos su material y de, sino, como bien dices, si bien nosotros en nuestras escuelas trabajamos con ciertas marcas o cierto tipo de dispositivos, la verdad es que la industria es súper, súper acomedida y siempre está bien abierta a decir, pues, tú utilizabas esta guía, nosotros tenemos esta, tú utilizabas este balón, nosotros tenemos esto, tú tenías este dispositivo, nosotros tenemos este. Entonces, para que tu abanico de posibilidades en tu práctica se vaya ampliando.
Qué gusto saludarte, mi estimado Fer. Me va a dar más gusto vernos por allá en Cancún. Y pues gracias aquí por participar en este curso de perfeccionamiento de competencias clínicas y nuevamente invitación a todos a que se inscriban al módulo endovascular.
Así es, Ron. Nuevamente pues agradecido contigo por la invitación y pues los esperamos allá. La verdad es que piérdanle el miedo a conocer un poquito más y tener una herramienta más en su práctica. Pues por ahí nos vamos a estar en Cancún. Ya está listo el traje y por debajo el traje de baño.
Ah, no, yo creí que te ibas a ir en traje de baño a dar la plática.
Ese va a ser la nueva, como Jorge Campos.
El nuevo shorty. Régimen de vestimenta.
Shorty chancles y con saco arriba.
Un gustado saludarte, amigo.
Cuídate mucho, Ro. Muchas gracias a todos. Un saludo para nuestra audiencia y pues los estamos esperando en Cancún.
Y también estamos acompañados y me gusta darle un fuerte saludo a mi amigo Marcos Ruiz, que nos saluda desde Puebla. Y pues ya también en el segundo año de este curso de perfeccionamiento de competencias clínicas, donde pues el año pasado hubo una muy buena respuesta en el módulo de pie diabético, hubo muy buena retroalimentación y realmente fue un curso que prepararon padrísimo, Marcos. Felicidades y bienvenido.
Muchas gracias, amigo. De verdad encantado con la invitación para poder hablar de este tema y sobre todo pues con la sociedad para poder participar con este, que me parece tan importante, que es el manejo del pie diabético. La verdad es que tenemos algo armado bastante bueno para este congreso.
Cuéntanos un poco, ¿qué puede esperar el asistente que se inscriba al módulo de pie diabético? Como hemos platicado la dinámica, tenemos la parte teórica, la parte práctica. Más o menos, ¿qué temas vamos a poder aprender en esta parte teórica y qué competencias vamos a estar desarrollando en los modelos de prácticas?
Bien. Primero que nada, quiero hablar sobre la necesidad que tenemos de cubrir esta parte del conocimiento sobre el pie diabético en base no solo a lo que hacemos como angiólogos, que de verdad deberíamos dedicarnos solo a la revascularización, sino como para que tomemos nuestro lugar como el eje central y la cabeza de un equipo que se encarga de salvar al pie diabético. Realmente la revascularización, que es en lo que pues, nos formamos la mayoría de nosotros en nuestro entrenamiento en tercer nivel de atención, es el 90% tal vez de lo que vemos el pie diabético, pero todos los pies diabéticos infecciosos, tal vez el seguimiento, por lo general no lo vemos durante nuestra formación como angiólogos, y hay varios puntos que son demasiado importantes y sin los cuales lo cierto es que los pacientes pues no van a ninguna parte, ¿no? Entonces, el objetivo que tenemos para este curso de perfeccionamiento es que se trabaje sobre las competencias que se utilizan para una atención integral del pie diabético, aparte de lo que normalmente se hace pues, con la revascularización. Entonces tenemos varios puntos que nos resultan muy importantes para poder cumplir con esta función. El primero es que nosotros empecemos a realizar pruebas vasculares no invasivas para que podamos estadificar adecuadamente a los pacientes de acuerdo al esquema de clasificación Wi-Fi de la Sociedad Vascular Americana. No podemos cerrar los ojos al hecho de que esta clasificación y la evidencia que se está generando a raíz de ella le está dando un cambio, está cambiando el paradigma de cómo evaluamos al pie diabético, y la verdad es que si nosotros no nos subimos al tren para poder evaluar con esto a nuestros pacientes, pues se nos va a ir el tren y de repente vamos a estar en un punto muy distinto a lo que esté en el resto del mundo. Y obviamente somos los angiólogos los que tenemos que ir liderando este cambio. Sí. A veces luchamos por subirnos al tren de las cosas más nuevas, pero que tal vez no tengan tanta evidencia. Y justamente algo que queremos nosotros lograr con este curso es que todo lo que estemos haciendo sea basado en la mejor evidencia disponible para asegurar una atención que sea adecuada y que sea también económicamente factible para nuestros pacientes. Obviamente no podemos pasar a todos nuestros pacientes a una arteriografía para ver si tienen enfermedad arterial periférica, y por lo tanto tenemos que echar mano de estas pruebas vasculares no invasivas para poder saber si de verdad van a requerir ir a un cateterismo o a una cirugía abierta o simplemente la arteriografía para poder rescatar su extremidad, o si podemos pasar a otras partes del cuidado que también son importantes. Entonces, dentro de este módulo, pues vamos a revisar las pruebas vasculares no invasivas que se utilizan para calcular el Wi-Fi, el índice tobillo-brazo, el índice dedo-brazo, la presión a nivel del tobillo, la presión a nivel del dedo. Vamos a tratar un poquito de la presión transcutánea de oxígeno, que desafortunadamente es una tecnología que, a pesar de ser ya algo vieja en el mundo, pues realmente no ha permeado hacia México. Y vamos a tratar un poco también de esta nueva forma de evaluar la circulación, que es el Pedal Acceleration Time, que aunque no es algo que tenga toda la evidencia ya desarrollada, es bastante prometedor e incluso puede ayudarnos cuando hemos decidido hacer algún procedimiento endovascular para guiarnos y ayudarnos en la toma de decisiones. Obviamente esto no podría ser posible sin el trabajo y la dedicación del equipo que lo está integrando. En este caso, desde Querétaro tenemos al doctor Hugo Pérez. Él trabaja en el ISSSTE allá en Querétaro. Él está siendo muy prominente en la revascularización de extremidades, procedimientos endovasculares. También tenemos al doctor Rodrigo Maitret. Él nos estaría dando el tema respecto a las pruebas vasculares no invasivas. Tenemos al doctor César Cuen, quien viene regresando de hacer un fellow en Canadá con toda la información y toda la formación más actualizada. Él nos va a estar hablando sobre el módulo de cirugía de pie, algunos tips y algo que podemos hacer para poder medirnos y podernos poner al nivel de la cirugía de pie que están realizando en el primer mundo. Ellos son los tres miembros del equipo con el cual tengo el placer y el gusto de poder liderar y de que podamos estar realizando este módulo de perfeccionamiento en pie diabético.
No, padrísimo. De verdad, un módulo que recomiendo ampliamente. Y sobre los talleres, ¿qué nos puedes contar un poco?
Los talleres sobre cómo realizar las pruebas vasculares no invasivas, para que lo podamos hacer rápido, fácil y podamos tener nuestra clasificación Wi-Fi lo más pronto posible. Vamos a revisar cómo se utiliza la calculadora que la SBS ya liberó hace algunos años y que se ha estado revisando para poder hacer el cálculo del Wi-Fi, porque pues es complejo, son 64 ítems que te podrían salir, 64 resultados, entonces hay que utilizar una calculadora para hacerse la vida fácil. Vamos a tener un taller sobre la descarga del pie diabético ulcerado, algo que muchas veces dejamos de lado y realmente es el culpable de que nuestros pacientes puedan no evolucionar de la forma en la que nos gustaría. Vamos a tener un taller sobre identificación de las diferentes infecciones que podemos tener en el pie diabético. No basta simplemente decir este pie diabético está infectado, sino hay que decir qué está infectado y cómo vamos a abordar esa infección de acuerdo a un esquema de clasificación que viene derivado de las guías de la International Disease Society of America, Infectious Disease Society of America, que pues nos va a decir cómo vamos a tratarlo, a quién vamos a operar, a quién no, cómo es el protocolo antimicrobiano para esos casos, porque a veces podemos pecar de exceso de confianza y no cubrir o no hacer todo lo que tenemos que hacer para detener la infección. Y el último, el módulo de cirugía de pie, el doctor César Cuen, pues estamos desarrollando un modelo, estamos pensando en que sea un modelo porcino de pie para que podamos evaluar o realizar algunos procedimientos cortos que se pueden realizar a nivel del pie para hacer drenajes o cirugías que estén todavía dentro de la competencia del angiólogo al momento de que se va a encargar del tratamiento de un problema de pie diabético.
Suena de verdad muy interesante y yo soy de estas personas que piensa igual que tú, donde realmente no le veo mucho sentido en meterse a revascularizar a un paciente y después olvidarlo para que ese pie termine sin salvarse. Si no le damos buena orientación desde la nutrición, psicología, descarga, buen tratamiento antimicrobiano, pues la revascularización se va a quedar siempre corta, ¿no? Entonces, no olvidarnos que el tratamiento del pie diabético realmente es integral y pues hay que estar empapados de todo para tener a nuestro paciente lo mejor posible, ¿no?
Así es, amigo, y eso es justamente el mensaje que queremos transmitir y que el equipo que estamos conformando este curso, pues estamos deseosos de poder transmitírselo a nuestros compañeros angiólogos que se inscriban al curso.
Excelente, pues muchísimas gracias, Marcos, y nos vemos por allá en Cancún. Ya nos prometió Fer irse de traje de baño y saco, pues a ver si se la seguimos, ¿no?
A ver, veamos.
Bueno, pues un gusto saludarte, amigo.
Igualmente. Saludos a la audiencia.